Bueno, vamos al libro de Judas, capítulo 1:20, que es solo donde hemos estado, mis hermanos. Y la Biblia dice en Judas 1:20, nos dice: mas vosotros, oh amados, edificaos a vosotros mismos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahora le quiero decir una cosa, hermanos, que nosotros hemos estado hablando de esto del Espíritu Santo y de la oración, y le quiero decir que cuando uno empieza o tiene un compromiso así con Dios para orar, o propone en su corazón de que va a empezar a orar y que va a empezar a buscar de Dios, quiero decirle que la oposición se le viene. La oposición es fuerte y se nos va a venir contra. La oposición se viene contra nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar listos para eso. Tenemos que estar preparados para que la oposición va a venir contra nosotros. Y cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, nosotros en este momento estamos buscando, lo que nosotros hemos estado hablando es la llenura del Espíritu Santo. ¿Eso es lo que es? La llenura del Espíritu Santo. Y una de las cosas que vamos a buscar esta llenura, porque esta llenura nos ayuda a nosotros aún para responder nuestras oraciones. Y la llenura del Espíritu Santo, la dice David en Judas 1:20, dice: mas vosotros, oh amados, edificados a vosotros mismos. No dice que alguien más lo va a edificar, dice que nosotros mismos nos edificamos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces yo me puse a ver qué es orar en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir cuando la Biblia dice orar en el Espíritu Santo? Vamos a ver varios versículos y yo quiero que estén atentos a esto, y vamos volteando ahí rápidamente. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 49. Estoy haciendo un repaso antes del mensaje de hoy. Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice esto: y aquí yo enviaré el prometido de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros quedáis en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de lo alto de poder. Esa palabra investido tiene bastantes significados, pero una de las del significado de esta palabra investidos significa cubrir. Quiere decir de que nos viste, ahí mismo lo dice. Y nosotros necesitamos es ser vestidos del Espíritu Santo de Dios. Ya está dentro. Quiero que entiendan esto. Cuando usted se entrega a Cristo, el Espíritu Santo de Dios entra, nos sella, quedamos sellados. Ya el Espíritu vive dentro de mí. Pero ahora necesitamos diario, así como diario le pedimos a Dios que nos perdone por el pecado que cometimos en ese día, diario necesitamos en la mañana, tempranito, antes de salir a la calle, antes de hacer cualquier cosa que vamos a hacer en la calle, es pedirle al Señor en oración al Espíritu Santo que nos invista, que nos cubra. Es decir, Señor Espíritu Santo de Dios, cúbrame, lléname. Y esa llenura del Espíritu Santo lo que va a hacer es le va a ayudar a usted para que el día le vaya mejor, para que las cosas vayan fluyendo suave. La razón por qué salimos a la calle y se nos enfrenta una persona, se enfrenta al otro, y hay veces se nos sube el temperamento, es por medio de que no estamos cubiertos con ese Espíritu. Y si se acuerda bien, nosotros hablamos la semana pasada, hablamos de que ese Espíritu, el Espíritu tiene un fruto. ¿Es así o no es así? Gálatas capítulo 4, vamos a las Gálatas. Gálatas 4, 4, 5. Ok, ¿quién lo va a leer? Gálatas 5, me parece que sí. Ok, entonces léalo, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ajá.
Sí, amén.
Dígalo pues.
Dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor.
Sí.
Gozo.
Ajá.
Paz. Longanimidad.
Sí.
Benignidad.
Ajá.
Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Ok, entonces nosotros hablamos en la semana pasada. El primer fruto, ¿acuerda que yo dije? Fruto. El fruto del Espíritu Santo no son frutos. Dice fruto, uno solo. Pero ese uno solo es como esta fruta que yo les dije aquí, la semana pasada les hablé de la fruta de la cereza, que estamos representando el amor con la fresa, digo. Y esa fresa tiene varios beneficios, propiedades. Significa que la fresa tiene vitamina B1, vitamina B3, vitamina B6, vitamina 12, y tiene vitamina E, y hay otras propiedades que tiene. Pero es una sola fruta, una sola. Y nosotros la semana pasada hablamos del fruto del Espíritu, y una de los beneficios o propiedades es el amor. Ese es el primero. Hay 9, pero es uno solo fruto, un solo fruto. Todos estos están debajo de un solo fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros en la mañana le pedimos al Señor que nos invista, que nos cubra en la mañana con el Espíritu Santo, que nos llene, entonces cuando nos va a llenar, nos va a dar amor. Ese es uno de los beneficios del fruto del Espíritu. El siguiente fruto del Espíritu, dice ahí, ¿cuál es?
Gozo.
Gozo, ok, ese es el de hoy. No traje la piña, se las debo. La semana pasada les traje fresa. Pero hoy les traje gozo. Y este gozo, esa es parte, cuando Dios nos cubre, cuando el Espíritu Santo de Dios nos llena, entonces nos llena, número uno, de amor, nos llena, número uno, dos, de gozo. Y una de las razones por qué las personas no andan con gozo es porque no están cubiertos, no están llenos del Espíritu Santo de Dios. Y por eso no hay gozo. El mundo tiene alegría por el tiempito. El mundo tiene alegría mientras está la fiesta, mientras están los amigos, mientras está la rumba, mientras están las cosas. Hay alegría, pero gozo no hay. Porque gozo es un poquito diferente a lo que es la alegría. Gozo y alegría son un poquito diferentes. Yo les dije que cada una de estas frutas tiene sus beneficios. Mire, es una sola fruta, la piña es una sola fruta. Estamos nada más representando, no es de que el gozo es una piña y que la fresa es un amor. Nada más estamos representando esto para que ustedes se acuerden que estos son los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo es, número uno, amor; el número dos es gozo. Y cada semana voy a darles diferentes beneficios de este fruto del Espíritu. La piña tiene sus propiedades, y la propiedad de la piña es que es diurética, es desintoxicante, tiene vitamina C, vitamina B1, vitamina B6, tiene ácido fólico, tiene minerales como sodio, potasio, calcio, magnesio y hierro, tiene fibra, y tiene la mayoría, más gran parte de esto es agua. Entonces tiene todos esos beneficios en una sola fruta. Y yo lo que le quiero decir es de que el fruto del Espíritu es uno solo, pero tiene todas estas propiedades. Y que cuando usted empieza a comérselo todos los días, así como uno come los días las frutas, estas frutas que usted come todos los días, entonces esos beneficios de estas frutas está entrando en nuestro cuerpo para ayudarnos. Y si usted todos los días se llena del Espíritu Santo de Dios, entonces usted, mi querido hermano, va a tener también estos beneficios en su vida. Porque no importa, hermano, si la persona va a la iglesia o no. Hay miles de personas que van a las iglesias todos los domingos y eso se llena de gente, pero no están llenos del Espíritu de Dios. porque no han entendido de que cuando usted recibe y le pide al Espíritu Santo que lo llene usted en esa mañana, el momento que usted salga de la casa, usted va a ir lleno de estos beneficios. Entonces, cuando alguien en el camino, usted va a tener el gozo y no va a estar enojado con la gente, porque eso es lo que fácil nosotros nos podemos hacer, es enojarnos. Pero el Espíritu de Dios, como trae estos beneficios, nos da a nosotros amor, nos da a nosotros gozo, nos da la paz. ¿Me entiende? Y esa es una de las razones, hermanos, de que nosotros necesitamos entender esto, porque esto es verdaderamente fácil, pero es duro comprenderlo y es más duro hacerlo. Entonces nosotros entendemos, desde el principio hablé de orar en el Espíritu. ¿Cómo es orar en el Espíritu? Pues, hermanos, una de las cosas que necesitamos hacer es pedirle al Señor que nos llene del Espíritu Santo para poder orar. Porque verdaderamente no sabemos orar. Entonces la persona empieza a orar y en 3 minutos ya acabó. No sabe más qué decir. 5 minutos es mucho. Y no sabe más qué decir. Entonces, cuando usted empieza a orar en el Espíritu, lo primero que usted hace, y yo le he dicho a ustedes, les he presentado esto, que la oración está dividida en 3 partes. Y la oración está dividida, una, está dividida en ¿qué? En adoración o alabanza, ¿cierto? Adorar o alabar. ¿Ok? Lo siguiente es agradecimiento. Agradece. Y lo tercero es pedir. Pida lo que usted necesite. ¿Ok? Aquí hay las 3 partes. Cuando usted empieza a orar, no empiece pidiendo. Cuando usted empieza a orar, no empiece diciendo: Señor, perdóname por mis pecados. No haga eso. Usted dice: hay que pedirle a Dios que me perdone. Sí, esto lo dice acá abajo. Primero usted entra al rey diciéndole: oh rey, viva para siempre. Eso es lo que los reyes, usted entraban de los reyes y decía eso. Lo primero que decía la persona era: oh rey, viva para siempre. Empezaba a alabarlo, empezaba a exaltarlo, empezaba a adorarlo. Y a través de la Biblia usted va a ver donde dice: y lo adoraban, y lo adoraban, y lo alababan, y lo exaltaban. Porque a Dios, si usted quiere verdaderamente tener ese conocimiento de Dios, hermanos, entonces empiece a adorarlo, empiece a alabarlo. Empiece a tomar media hora de la mañana, empiece con media hora. Coja el reloj y diga: ok, son las 6 de la mañana, o las 5 de la mañana, o las 7 de la mañana, y voy a orar por media hora, 30 minutos. Y por 30 minutos empieza a orar. Y de esos 30 minutos, tome un largo rato adorando y agradeciéndole a Dios, más que pidiendo. Más. Tome más tiempo adorando a Dios y busque las palabras para adorarlo. Las palabras para adorar a Dios son fáciles porque están en la Biblia. Las palabras para adorar a Dios, usted le dice a Dios como cuando el hombre le dice a la mujer: uy, qué vestido tan bonito que tienes. ¡Ay, qué peinado tan bonito! O al hombre le dice: vea, esa corbata está movida, esa camisa, uy, le queda bien esa camisa. Entonces la persona se siente bien. Dios le gusta. A Dios le gusta que lo alaben, a Dios le gusta que lo ensalcen, que lo exalten, que lo adoren. A Dios le gusta eso. Y la Biblia dice que el que alaba a Dios hay que alabarlo en espíritu y en verdad. La Biblia nos dice que nosotros debemos de caminar y agradar a Dios. Agradar a Dios es: dígale a Él lo que a Él le gusta. Eso es todo lo que es. Dígale lo que le gusta. Eso se llama lambón, ¿cierto? La gente le dice lambón. Pues eso es lo que debemos de ser con Dios. Lambones. Porque Él es el que nos da todo. Una persona que le da todo a usted, una persona que le ayuda a usted. Yo he visto personas que son lambones con los patrones. Lambones con los patrones. Y el patrón le ayuda y le da plata y le ayuda y le presta el carro y le hace esto y lo otro. Pero esa persona es lambón. Pero es lambón porque pues seguro lo hace de verdad y está a su servicio. Nosotros tenemos que adorar a Dios y alabarlo en palabras y en acción. Entonces cuando yo me empiezo a orar en la oración, yo empiezo dándole gracias al Señor. Yo empiezo adorándole. Entonces yo digo: Señor, tú eres un Dios muy bueno. Bueno, Salmo 107 dice: alabá a Jehová porque Él es bueno. Y coja esos versículos y dígale al Señor, yo te digo que tú eres un Dios muy bueno. Señor, eres un Dios grande. Eres un Dios poderoso, poderoso.
Poderoso. Eres el Rey de Reyes, Señor. No hay otro rey más alto que ti. No lo hay. No hay un rey arriba que ti y no hay un rey en el nivel tuyo. No lo hay. Todos están debajo de ti, Señor. Todos los reyes están debajo de ti. Y yo, que no soy rey, me someto a tu autoridad. Entonces usted lo que está haciendo es, lo está exaltando más y más y lo eleva, porque eso es lo que Dios le gusta. Lea la Biblia y verá que todos los profetas de Dios cuando entraban en oración, siempre entraban adorando a Dios, exaltándolo, alabándolo. Y cuando usted empieza a adorar y a alabar, usted va a conseguir la atención de Dios, porque eso le gusta. Usted quiere, vea, le doy un secreto, venga, le doy un secreto. Usted quiere tener la atención de alguien, sea para venderles algo, o sea para hacer negocio de algo, o sea para cualquier cosa, alabe a esa persona en algo. Busque algo, sea la casa, sea la camisa, sea el carro, sea la moto, sea lo que sea. Y usted empieza a alabar algo de esa persona y le coge la atención rápido. Porque nosotros somos seres que nos gusta que nos digan, ah, que nos vemos bien. Esa corbata está chévere. Esa camisa se le ve bien. Entonces, nosotros somos esos seres así. Las mujeres mucho más. Entonces, como es así, porque es que Dios es ese, Él nos impartió esa parte de lo que Él le gusta a nosotros. Ahora, para nosotros hay veces el ego se le crece. Pero a Dios, a Dios es Dios y el ego no le crece a Él. A nosotros sí. Entonces, cuando empezamos a orar, hermanos, empiecen en esta parte de oración. Al principio va a ser duro. Al principio, cuando estamos orando, porque es que nosotros en este momento estamos orando para que Dios no traiga un poco de gente aquí, sino que traiga gente que de verdad quieren adorar a Dios, de que sí quieren servirlo. Eso es lo que importa. No uno llena de casa gente que nada más quiere venir, nada más cuando no tiene nada que hacer. No, que vengan a la casa de Dios, como dice la Biblia, los que adoran a Dios, hay que adorarlos, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Que de verdad queremos, que de verdad hay hambre. En este momento Dios me está dando personas que yo les estoy compartiendo en este momento y le estoy dando discipulados y les estoy mostrando y ya los voy a traer a la casa de Dios y van a ser personas que de verdad van a adorar a Dios en espíritu y en verdad, que buscan de Dios en verdad. Y cuando entre en oración, hermano, entre adorando y alabando a Dios, entre agradeciéndole a Dios por todo lo que ha hecho. ¿Dios no le ha hecho algo para usted? ¿Dios ha hecho algo bueno para usted? Sí, claro. Amén. Claro que Dios ha hecho algo bueno para nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos un testimonio de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y que Él hay que agradecerle y adorarlo por lo que Él ha hecho y por lo que Él es. Y ya después usted le pida. Y cuando usted pide, se lo da. Cuando usted le pide, se lo da, sí. ¿Usted sabe qué hacen los muchachos? Yo me acuerdo, Elizabeth, cuando estaba niña, cuando ella quería algo, ¿sabe lo que hacía? Venía y me abrazaba y me daba besitos aquí y yo ya sabía que ella quería algo. Entonces me decía, ay papá, eres el mejor papá del mundo. ¿Y por qué decía eso? Me estaba lamiéndola, ensalzando, me estaba alabando para yo poder, para que ella, cuando ella pide, yo digo, bueno, está bien. Y eso es lo que Dios hace. Dios es un padre. Y ese es el patrón del padre. Y el papá es así con los hijos. Cuando los hijos se portan bien, ¿cierto? Sí. Cuando los hijos lo escuchan a usted, cuando usted le habla y usted y ellos hacen lo que uno les dice, cuando ellos le piden algo, ¿usted qué va a hacer? Lo que sea para ellos. Porque ellos son obedientes. Entonces, hermanos, vamos a entrar en esto del gozo. Entremos aquí en el gozo. El gozo significa una emoción intensa y placentera que causa algo que gusta muchísimo. ¿Qué es? Es una emoción intensa y placentera que causa algo que gusta muchísimo. Es un sentimiento de alegría, pero más que alegría, más intenso que experimenta una persona. Es mucho más intenso. Porque es que la alegría es externa y el gozo es interno. El gozo, usted puede tener gozo cuando usted está pasando por bastantes pruebas. Gozo lo puede tener cuando está pasando por pruebas. Y yo he estado en tiempos, mis hermanos, en pruebas, y yo he tenido el gozo del Señor. Cuando estuve en la clínica, estaba pasando por pruebas, pero había gozo. Y el gozo me permitió a mí de poder compartirle a las personas que están al lado mío, y las personas que venían a verme, y las personas que estaban ahí atendiéndome. El gozo de Dios se mantiene a todo momento. El gozo de Dios no es únicamente decir, estoy sonriendo. Eso no es el gozo del Señor, a una parte, porque los cristianos, nosotros no debemos de andar en la calle todos mal encarados, o como que hemos acabado de comer unos limones bien duros y andamos con la cara toda arrugada. Ese no es únicamente, pero el gozo del Señor está adentro y sale de adentro hacia afuera. Amén. Y pertenece siempre. Entonces, quiero darles unos versículos de la palabra de Dios. Si van conmigo, vamos al libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías en el Antiguo Testamento. Nehemías, capítulo 8. Nehemías está despuesito de Esdras, después de Segunda de Crónicas, y está antes de Job. Vaya al libro de Salmos y váyase hacia la izquierda unos dos o tres libros. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, y vamos a leer un versículo que es el versículo 10. Capítulo 8, versículo 10 dice: y dígoles, id, comed grosuras y bebed dulzaras, y enviad parte a los que no tienen aparejado, porque santo día es nuestro Señor. Ahí está ya diciendo, es comparta. Eso es como aquí la canasta. Ya vi que las personas han traído. Y eso es lo que debemos de hacer. Compartir con otros algo para comer. Entonces dice ahí, aparejado por santo día es el Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra, ¿qué?
Fortaleza.
Lo primero que le quiero decir del gozo, que estamos hablando del gozo, que es parte del fruto del Espíritu. Lo primero que vamos a hablar de este gozo es de que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El gozo nos da fuerza. Dios es la fuente de este gozo. Y cuando usted tiene el fruto del Espíritu en su vida, va a tener este gozo. Y ese gozo le va a dar fuerzas. Cada día usted, porque créame hermanos, todos los días en la calle, todos los días en el trabajo, todos los días cuando habla con la gente, todos los días en el tráfico, van a tratar de robarle el gozo. Y yo quiero que ustedes entiendan, hermanos, es de que usted no debe dejarse robar el gozo, porque muchas veces nos dejamos robar el gozo por personas o por circunstancias. Entonces no nos dejemos robar el gozo. No nos dejemos robar el gozo. Y una de las formas que nos hacemos dejar robar el gozo es permitiendo que el sonido de la otra persona o la acción de la otra persona nos quite este gozo. Nos lo quite. Nosotros teníamos un carro que era un Volkswagen de van, largote. Y el hermano Pastor Elkin le puso a ese carro quitagozo. Y la razón por qué le puso quitagozo es porque el carrito se varaba cada 10 cuadras. Entonces le decía, vea, fíjese, ya nos quitó el gozo. Y hay personas, mis queridos hermanos, quiero que sepa esto, hay personas que se encargan de quitarle el gozo a su vida. Hay personas que eso hacen, esa es la felicidad de ellos. Es robarle el gozo suyo, si usted permite. Pero si usted no permite, usted puede hacer lo que dice Proverbios 15:1. Proverbios 15:1 dice que, ¿alguien me puede decir? La blanda respuesta quita la ira. Significa que alguien le habló duro. Significa que alguien le habló malo, fuerte. Alguien le habló con áspero, con palabras duras. Y la Biblia dice que le, ¿qué? ¿Qué dice? La blanda respuesta quita la ira. Quiere decir que continúa el gozo. Entonces ahí no se deje robar el gozo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, cuando hemos orado y le hemos dicho: Señor, llénanos, cúbranos, entonces nosotros vamos a tener este ingrediente del gozo que viene de ese fruto del Espíritu. Y vamos a estar gozosos. Y no vamos a permitir que otras cosas o circunstancias nos quiten el gozo. Entonces la Biblia nos muestra aquí en el Salmos 96, 12. Volten ahí, vamos a leer, vamos a ir a versículos, a varios versículos. Salmos 96, 12. ¿Ya lo tienen?
Amén.
Ok, alguien léalo, por favor. Salmos 96, 12.
Regocíjese el campo y todo lo que es, que en él está. Entonces exultarán todos los árboles de la reina.
Ok, allí nos dice que el campo se regocija. El campo. Quiere decir que la naturaleza se regocija, se goza.
Claro.
La misma naturaleza. Porque es que la fuente del gozo viene de Dios.
Amén.
Y Dios es un Dios gozoso. Dios no es un Dios triste. Por eso a mí me gusta canciones que sean alegres. A mí me gusta que las canciones sean una detrás del otro. Yo sé que estamos aquí un poquito... vamos a traer el computador para que podamos ir de canción en canción en canción y tenemos que esperar. Pero Dios les gusta que cantemos alegres. Dios les gusta que las prédicas sean alegres. Dios les gusta que los cánticos sean alegres. Dios les gusta que los niños sean alegres. Esa es la razón por qué ahora vamos a empezar a trabajar con niños y que los niños vean. A mí me encanta los niños gritando y jugando. A mí me encanta eso. A mí me gusta escuchar eso. Cuando los niños están jugando, ahorita en diciembre vamos a planear desde ahora, ahorita después del culto vamos a sentarnos a hablar de cómo vamos a hacer para diciembre, que hacemos un día grande con niños, que traigan los niños, los traemos acá a jugar y les vamos a dar unos regalitos, ¿ok? Niños de toda parte, usted invite. Porque detrás de esos niños vienen los papás y vienen los tíos y las abuelas y los primos y todas otras personas. Entonces Dios, dice la Biblia aquí, que regocijes el campo y todo lo que en él está. La naturaleza se goza. Vamos al libro de ahí mismo, en el libro de Salmos 98, versículo 8. 98, 8. ¿Ya lo leímos? No.
98,
8. ¿Quién lo lee?
Los ríos batan las manos juntamente, hagan regocijo los montes.
Ah, ahí está hablando de los ríos, los montes. Yo veo cuando está lloviendo, mire cuando está lloviendo y cuando está el viento dando y está cayendo agua, usted ve las plantas haciendo así. Se dice, ay, se están moviendo por el viento, sí, pero es que están felices. Porque es que las plantas están vivas, tienen vida. Y esas plantas que tienen vida, si ve eso, que ve verde, eso se llama clorofila, se llama clorofila, ¿cierto? Y yo tomo clorofila. Porque ese clorofila que ellos tienen, que se ven verdes y que se ven alegres, eso lo toma uno y eso le da a uno, al cuerpo, fuerza. Lo mismo es el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos una obligación. No es que si queramos hacerlo, es una obligación de compartir este mensaje a otros. Y estuve hablando con él casi 2 horas y ese hombre me escuchaba con atento. Y yo antes de ir, yo le pedí al Señor que me llenara del Espíritu Santo. Yo le pedí al Señor que me invista, que me cubra y que me dé sabiduría. Usted quiere tener sabiduría cuando usted no está haciendo un trabajo y no, dígale, pare un segundito y dígale, Espíritu Santo de Dios, te pido que me des sabiduría para saber cómo hacer esto, porque no lo sé hacer. Dame sabiduría. Inmediatamente le da sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque él dice, el que le tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala. Pídala. Usted no tiene que gritar, oh Señor, Padre Eterno, dame sabiduría. Usted no tiene que hacer eso. Usted lo único que tiene que hacer es pedir. Dígale, Espíritu Santo de Dios, te pido que me des sabiduría para este trabajo que yo no sé cómo hacerlo. Está como, no entiendo, no sé cómo. Ábreme el entendimiento y muéstrame. Guíame. Y Él lo hace.
Cierto.
Él lo hace cuando usted le cree. Y créame, Trochis me dijo el otro día que él hizo eso. Tenía un trabajo que no sabía qué hacer, no sabía cómo hacerlo, y él paró un segundito. Él no se paró a gritar, ¡ay, padre! No, el Señor escucha muy bien. Y usted hable con él. Y mira el trabajo y diga al Espíritu Santo de Dios, yo no sé hacer esto, estoy embolatado con esto. Pues yo te pido que me des sabiduría para yo poder hacer esto. El tema es la clave. Ábramelo, muéstramelo. Inmediatamente Dios le da eso. Porque Él lo dijo. Aquí en la Biblia lo dijo. Él dice, el que le tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala. El que tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala. Usted tiene falta de sabiduría, pídala. Si usted le falta, no sabe cómo poner esto junto, no sé poner esto, no sé, no tengo ni idea. Espíritu Santo de Dios, dame sabiduría para yo poner estas cosas juntas porque no la veo. No veo el principio ni el fin de esto, pero dame esa sabiduría. Y Él se la da, así se la da. O sea, esa sí es varita mágica. De una. Y la misma forma, mis queridos hermanos, que usted le pide al Espíritu Santo de Dios que le dé sabiduría, la misma forma es cuando usted le pide, invístame, cúbrame, hoy necesito de ti, hoy necesito que me llenes de poder, que me llenes de sabiduría, que me llenes de inteligencia, que me llenes de amor, me llenes de gozo, que me llenes de paz, y el resto de lo que el fruto del Espíritu es. Le estoy dando una fórmula, hermanos. Estoy dando una fórmula donde usted puede que su día, ese día, porque todos los días necesita. Usted dice, ay, hay que hacer eso todos los días. Sí, todos los días tiene que desayunar, todos los días también almuerza y todos los días también come, ¿cierto que sí? Todos los días se baña igual, todos los días se cambia ropa igual. Entonces, todos los días necesitamos estar investidos, llenos. Cúbranos. Todos los días dígale al Señor, cúbrame. Todos los días dígale, lléname. Todos los días dígale, Señor, envístame. Porque Él lo va a vestir. Así como nosotros nos vestimos físicamente con una camisa y un pantalón y zapatos y medias, así mismo Dios nos viste. ¿Usted no quiere salir a la calle desnudo o sí? No, qué pena. Penoso. Si usted sale a la calle sin ropa. Yo sé que a la gente le gusta andar sin ropa, pero eso sí es penoso andando en la ciudad. Pueda que puede, pasa por allá en las Amazonas o en una playa o algo así. Pero en la ciudad es un poquito, ya le tengo, este hombre está loco. Y así como nos vestimos en la mañana, conforme a dónde vamos a ir, entonces así nos vestimos con el Espíritu Santo diario. Pístame, Señor. Porque yo no puedo vestirme. Porque yo soy un niño, ni sé ni hablar. Entonces a los niños usted los viste, ¿o no? Sí. Está pequeñito, usted los viste. Y nosotros vamos a ser pequeñitos siempre para el Señor. Vamos a crecer, madurar, pero siempre vamos a necesitar que Él nos vista. Y créanme, mis queridos hermanos, cuando nosotros nos portamos en esa forma, Dios siempre está allí a su favor. Y eso es lo que usted quiere. Amén. Que Dios está a su favor.
Amén.
Yo quiero que Dios esté en mi favor. Y les voy a decir una cosa. Somos poquitos ahora. Pero esta casa acá enseguida, que la están vendiendo,
Vamos a comprarla.
Amén. ¿Sí sabe dónde va a salir la plata? Yo no sé. Pero le voy a decir una cosa. Escúcheme y acuérdese. Acuérdese lo que le voy a decir. Esa plata, Dios nos la va a dar. Y después de que nos la va a dar, va a llenar el lugar de gente.
Amén.
Y entonces vamos a entender de que no fue el hombre que hizo eso, sino Dios. ¿Me entiende? Porque si esperamos, vamos a llenar el lugar primero y después cogemos plata para pagar eso. No, es que no, así no trabaja Dios. Dios trabaja en una forma diferente para que cuando se cumpla, no podamos decir nada de que eso fui yo.
Amén.
Yo fui el que di. Yo fui el que hice. No, tenemos que decir fue Dios el que lo hizo. Bueno, ¿cómo es que es? En orar es primero adorar a Dios, después agradecerlo, después pedirle si queda tiempo, él dice. Si queda tiempo, pedirle. Pero vamos a hacer más todo estos dos. Y ese es los beneficios de Dios. Los beneficios del Espíritu Santo de Dios
cuando Él nos llena de este Espíritu, nos da amor, nos da gozo, y ese gozo es impartido, no nada más a nosotros, mire, a la naturaleza. Entonces vamos a ir a aquí en el libro de Salmos 45, perdón, vamos al Juan capítulo 15 mejor, Juan 15, vamos en unos versículos y quiero que entiendan, hermanos, esto del fruto del Espíritu. Juan capítulo 15 y versículo 11. Juan 15, 11. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo, ¿qué?
Permanezca
en quién?
En vosotros.
Y vuestro gozo sea ¿qué?
Sea cumplido.
Dios dice aquí, Jesús le está diciendo, es, oiga, yo quiero que este gozo, mi gozo. Él dice ahí, mi gozo. Eso es lo que dice ahí. Para que mi gozo permanezca en vosotros. Este que está aquí ya. Este gozo. Este del fruto del Espíritu. Ese gozo que es de Dios, dice, permanezca en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es algo maravilloso. Entender de que el gozo del Señor se convierte en nuestro gozo. Porque el momento que usted le dice, Señor, cúbrame, lléname, invístame, este gozo viene, esa es una de las propiedades que viene con ese fruto, que lo llena de gozo. El gozo del Señor va a estar en su vida. Entonces vamos a, aquí en Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, versículo 13. Juan 17, 13. Mas ahora vengo a ti y hablo estas cosas en el mundo para que ellos tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Otra vez. Entonces, mis hermanos, lo único que yo les digo es, cuando ustedes se sienten tristes, cuando ustedes se sienten desanimados, pídale a Dios por ese gozo. Y lo mismo como usted pidió por sabiduría, Él se lo da.
Amén.
Así es, de una.
Sí, amén.
Pídale. Porque todos nosotros en la vida, en esta vida, nos hemos sentido desanimados. Nadie puede decir, no, yo no, yo me mantengo feliz. No, eso no es verdad. Seamos realistas. Porque hay circunstancias, sea la circunstancia económica, sea familiar, o sea, lo que sea diferente, nos hace que el hombre se desanime, que se baje la nota, y también la persona con su salud y todas esas cosas que hacen que nosotros caigamos en un punto de desánimo. Pero ahí es donde necesitamos pedirle al Señor, Señor, dame de tu gozo, porque el mío se fue, necesito el tuyo. Cuando usted empieza a recibir ese gozo de Dios, entonces Dios le da el gozo. ¿Y sabe cómo le da el gozo? Le da el gozo como cuando yo fui allá a saludarlos, a descansar un ratico. ¿Y qué pasó allá? Allá Dios me puso una persona enfrente de mí que tenía hambre de la palabra de Dios. Y eso me dio gozo a mí. Eso me llenó.
Amén.
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 Y créanme, mis queridos hermanos, Dios abre esas puertas, Dios le abre puertas. Y Dios le va a abrir puertas a usted cuando ese gozo se llena, el gozo de Dios se llena. Y usted empiece a llenar, mira, usted va en el trabajo, donde está y usted está, hey, buenos días, ¿cómo estás? Usted no tiene que ser vulgar y palabras malas, no, hey, Fran, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo va? ¿Bien o qué? Sí, bien, y él va a decir, este mantiene feliz, ¿qué es lo que tiene? ¿Sí? ¿Y qué es lo que usted hace cuando ellos le van a decir, bueno, ¿y por qué vos mantenés feliz? Ese es el momento. ¿Por qué me mantengo feliz? ¡Ja, hermano, qué bueno que preguntó! Y empiece a darle. Y usted le muestra la razón por qué usted está gozoso. ¿Amén? Porque el mundo no lo entiende. Es lunes. El mundo no entiende por qué usted está gozoso el lunes. Porque los lunes son los días de los trabajadores que y peor si hay un puente el martes. No, ¿qué voy a hacer? No, llegando al trabajo. Pero si usted llega diferente, ellos van a decir, bueno, ¿y qué fue lo que vos comiste? Ah, comí la Biblia. leí la palabra, me llené del Espíritu y el Señor me dio el gozo, y usted también lo puede tener, hermano. La mayoría de las personas están sus vidas llenas de tristeza. Esa es la razón por qué la mayoría de las personas andan en la calle drogados, tomados, embolatados y embombados. Sus vidas, no, ellos no quieren enfrentar la realidad. Esa es la razón por qué se toman sus tragos, es la razón por qué se fuman su marihuana, esa es la razón por qué mantienen su mente como embombada para no enfrentar la realidad que hay. Por eso andan así. Usted póngale cuidado y verá. En los trabajos hay gente que se lleva un poquitico así de aguardiente o algo y se lo toma para que, uy, me sienta happy. Happy no se va a sentir, porque cuando ya el happy se baja, ya volver otra vez a enfrentar la realidad. Y el hombre, el mundo no quiere enfrentar realidad, y necesitamos enfrentar las realidades de esta vida. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos llena, mis queridos hermanos, para poder hablarle a la gente con autoridad, hablarle a las personas que les va usted a presentar una realidad, sin ofenderlos, pero les va a presentar una realidad. Y el Espíritu Santo de Dios, quiérame, le voy a decir esto, hermano, agarra a la persona cuando usted le está hablando. Usted se convierte en un imán. Y el Espíritu de Dios, mientras usted está predicándoles a ellos, el Espíritu Santo está predicándoles a ellos dentro. Yo les predico afuera y Él les predica adentro. Y Él adentro le está diciendo, es verdad lo que está diciendo, es verdad lo que le está diciendo. Le está diciendo a esa persona dentro, es verdad, escúchalo, es verdad, es verdad, es verdad. Entonces yo trabajo con ese Espíritu de Dios, que Él me ayuda. Él me ayuda a trabajar. Yo hablo por afuera y Él le habla por dentro. Yo hablo por afuera y Él habla por dentro. Porque yo me lleno antes de salir. Amén. Y hay que tener resultados. Esa es la forma de tener resultados, hermanos. Esa es. Y entonces dice la palabra de Dios para que ese gozo mantenga. Y entonces, si usted le comparte a alguien de la palabra de Dios, oiga, hermanos, siga a esa persona. Sígalo. Dios, hermanos, nos da ese gozo. Vamos al libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Nosotros estamos en este aprendizaje ahora porque vamos a empezar a compartirle a las personas para traerlos a la iglesia. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, 1. Dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo puesta sobre nosotros una tan grande nube de testigos, desechando todo peso y el pecado que tan cómodamente nos, ¿qué?
Cerca.
Nos cerca. Es decir, que nos debilita. Dice, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Versículo 2. Puesto los ojos en el autor y consumidor de la fe, Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se asentó a la diestra del trono de Dios. Reducid pues a vuestros pensamientos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestro ánimo desmayando. Entonces aquí nos dice que todos estos tribulaciones y problemas y sufrimientos y cosas que pasan en nuestra vida, tenemos que tener ese gozo. No es fácil, pero sí es posible. El gozo del Señor es importante en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Es súper importante para que el Señor, así como Jesús les dijo a los discípulos en Juan capítulo 15, 1, en Juan capítulo 15, 1, vamos ahí porque estamos, yo le dije que íbamos a tener bastantes versículos para voltear. Juan capítulo 15, versículo 11, perdón. Juan 15, 11, mira lo que dice. Dice Juan 15, 11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Eso lo acabamos de leer. Entonces Dios, cuando Jesús, cuando nos dice eso, hermanos, de que de que este gozo permanezca, y ese gozo va a permanecer cuando hay problemas. Él dice que yo que ese gozo permanezca en vosotros, y ese gozo permanece cuando usted está pasando por pruebas, cuando usted está pasando por tribulaciones, cuando usted está pasando por tiempos de escasez, cuando usted esté pasando por tiempos de salud, cuando usted esté pasando por tiempos familiares duros. Este gozo nos va a mantener, el gozo del Señor.
Amén.
Y no permita que nada y nadie le quite ese gozo.
Amén.
Y usted va a comprender, mis queridos hermanos, de que el gozo del Señor va a estar siempre ahí. Vamos a Lucas capítulo 15. Vamos a Lucas capítulo 15 y ya vamos acabando ahí. Lucas 15. Yo lo único que les digo, hermanos, es de que yo quiero continuar ese gozo.
Amén.
Juan 15, 4, ¿qué dice ahí? Dice, es una parábola, 15, Lucas 15, 4. El hombre de vosotros, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 al desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la halle? Y hallada, la pone sus hombros, ¿qué? Gozosos. Oiga, cuando uno pierde algo y lo encuentra, eso es como cuando, ay, se me perdió el celular, uy, ¿qué se me hizo ese celular? ¿A dónde está? ¿Dónde está? Y lo busca, usted lo busca y lo busca, uy, no, usted está pensando ese en los contactos, en los teléfonos y todo eso, y ¿a dónde está mi celular? Se me perdió, ¿dónde? ¿Alguien me tiene el celular? No, no, usted lo ha visto, no, uy, ¿a dónde lo puse? Y, ¿a dónde lo tengo? Y lo busca en toda parte y no lo encuentra, y de repente usted va y, en este cajón, ¿será que lo puse en este cajón? Ahí está, y míralo aquí. Yo en Houston hice eso en un supermercado, porque hay unas canasticas allá que son pequeñitas, no para comprar muchas cosas, es canastica, y aquí en la canastica hay como una canastica pequeñita y así, y ahí cabe perfectamente el celular, ahí lo puse, y compré las cosas, pagué y salí, llevé las cosas al carro y volví la canastica y la dejé ahí, me metí en el carro y me fui como unas, no sé, unos 20 cuadras. Y yo voy a llamar a mi mamá para ir. ¡Ay, el teléfono! ¿Celular? ¿Qué lo hice? ¿Qué lo hice? ¿El celular? ¿Qué lo hice? ¿Qué lo hice? ¡Ay, el celular lo dejé en la canasta! Y me devuelvo. Viene siendo unas, de ahí, de la ida y vuelta, unos 10, 15 minutos. Y el celular, la canasta quedó afuera. Y yo llego y le digo, Señor, protégeme mi celular, que esté allí, allí donde yo lo dejé. Y llego, ¡pum! Llego hasta ahí. Y salgo. Y miro ahí la canasta. Ahí está el celular. ¡Oh! ¡Qué gozo! ¡Oh, qué gozo! ¡Uy, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! Porque cuando las cosas malas pasan, ¿por qué no le decimos al Señor eso? ¿Por qué no le decimos cuando cosas que no van conforme a nuestro pensar o nuestro deseo, y cuando van contrario, y cuando las cosas se salen de lo normal y cosas que usted no se salen del camino y usted dice, uy, no, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué esto y por qué lo otro? ¿Qué está pasando, Señor? No, dele gracias. Yo entendí eso cuando estaba en la UCI, ahí en la clínica. Yo empecé a darle gracias a Dios que me trajo a ese lugar. Y cuando yo empecé a darle gracias a Dios que me trajo a ese lugar, entonces Dios empezó a trabajar en la vida de otras personas. Entonces cuando llegan pruebas, como dice, ahorita lo vimos en el libro de Hebreos, cuando llegan sufrimientos y pruebas y problemas que llegan a su vida y circunstancias que llegan a su vida que usted no tiene control, entonces únicamente dele gracias a Dios y decir, Señor, ¿qué hay aquí? ¿Algo usted quiere que yo haga? Hay algo que usted quiere que yo haga porque me paró, me frenó aquí. Aquí me frenó, aquí me sentó, aquí me puso. Y si usted, hermanos, coge esa actitud, esa forma de pensar, entonces Dios va a decir, claro, yo te paré aquí. La única forma de pararte es traerte a la clínica. La única forma de traerte es de pararte el dinero. frenar tu dinero que entre. La única forma de pararte para hablar, para que me escuches, es frenarte, tenerte en la cama, tenerte en la casa, tenerte aquí un ratico para que pueda orar, para que pueda hablar conmigo. Yo quiero hablar contigo. Porque antes no salías, no me dabas ni 10 minutos. Ahora dame una hora. Ahora sí, ten una hora. Ahora sí va a tener tiempo. Entonces hay veces el hombre cae en una cárcel, cae en un hospital, cae en, se le desfonda su parte económica. ¿Y ahora qué hago? Pues aquí está. Dios quería hablar contigo. Eso es lo que Dios quería. Solo eso le pasó, igualmente pasó con Job, igualmente pasó con Abraham, igualmente pasó con Jacob, pasó con todos los profetas, igualmente. Todos pasó lo mismo. Eliseo, Dios le dijo, váyase al arroyo, vaya, quédese en ese arroyo y los cuervos van a venir a traerle comida y ahí está el río para que tome agua, y ahí quédese un tiempito. Y hay veces Dios nos pone en situaciones donde tenemos que frenar nuestra vida para poder hablar con Dios. Amén. Entonces, ¿para qué no nos frene en esa forma? Empecemos a hablar con Dios. Y cuando nos frena por cierta circunstancia, no hay problema. Lo aceptamos. Y lo aceptamos gozosos. Entonces le decimos, Señor, a ver, ¿qué lección es que tengo que aprender aquí? ¿O a quién es que quiere que usted hable? ¿Con quién es que quiere que hable aquí? Y eso pasó conmigo. Cuando yo llegué allá, yo le dije, ok, ya entendí dónde estoy. Ahora, Señor, ¿qué quiere que haga aquí? Y inmediatamente, ¡pum!, la señora enseguida. El esposo estaba ahí. Y ella salió acá a hablar con alguien en el teléfono llorando. Y cuando ella ya apagó el teléfono, yo le dije, señora, venga un segundito. Y ella vino, Miriam, ¿se acuerda? Miriam, señora Miriam. Y yo le dije, venga señora, ¿cómo es su nombre? Miriam, señora, venga. Venga, le hablo algo muy importante. Y empecé a hablarle del Señor. Le empecé a hablar de Dios. Y ahí, hermanos, fue la oportunidad de que el hermano Troche, la hermana Cielo, la hermana, yo no sé quién más había ahí, Javier y Claudia y todos ellos, empezaron a hablarle a esa familia. Y el Señor se entregó al Señor, la señora se entregó a Cristo. Entonces hubo gozo ahí porque yo permití y le dije, Señor, ¿qué es lo que quiere que yo haga aquí? Me paró para algo, aquí me puso en esta clínica por algo. Y la persona enseguida, y después las enfermeras, y después las otras personas que estaban ahí, que Dios me los trajo para hablarles. Amén. Usted puede cambiar la vida de gente. Usted puede cambiarle la vida de las personas guiándolos a Dios. Y es lo mejor que hay. Yo no encuentro algo mejor, mis hermanos, que poder guiar a alguien para Cristo. Mis hermanos, Dios se goza en la creación. Dios se goza en la salvación nuestra. Dios se goza en todo lo que nosotros hagamos. Él se goza. Él le encanta. Se alegra. ¡Woo! Se alegra. El día que este hombre se entregó a Cristo, la Biblia dice que hay ¿qué? Gozo en el cielo. ¿Cómo es gozo? Yo les digo cómo es gozo. Les digo la forma del mundo para que lo entiendan. Venga, le voy a decir cómo. Aquí viene la palabra y la partida y viene con la palabra. ¡El gol de la América! ¡Ah! Ayer ganó a América y todo el mundo feliz. Entonces, esa es la felicidad que por un tiempito lo tienen. Pero esa misma forma que le estoy diciendo es la misma forma que Dios nos da el gozo a nosotros. Que cuando el hombre coge el balón y viene el balón, ahí viene yo no sé quién, y aquí viene el cuadrado y yo no sé quién otro, y redondo, y ¡tren!, le tira el pedo y gol, 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 y la gente se vuelven locos. No, así no es, así es. Pero nosotros, Dios nos da un gozo que siempre está ahí, y ese gozo, hermanos, lo tenemos que disfrutar. Disfrútelo. Vamos al libro de Romanos 14. No creo que hemos hecho este ya. Vamos allá, este ya acabando. Dos más y ya acabamos. Romanos 14, versículo 17. Romanos 14, 17. ¿Lo tienen? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo, ¿en quién?
En el Espíritu Santo.
Esa es verdaderamente, ese es el reino de Dios. No es comida, no es bebida. El reino de Dios es justicia y paz y gozo. Hablamos del reino de Dios, esto es. El reino de Dios es una forma de sentimientos, de emoción. Porque paz es un sentimiento, una emoción. Gozo es algo que uno siente. Y eso es lo que es el reino de Dios. Yo quiero, hermanos, de que ustedes comprendan que gozo no es una opción para el cristiano. Escúcheme lo que le voy a decir. Gozo no es una opción. Para el cristiano no lo es. Lucas capítulo 10 y 20 nos dice esto, que no es una opción. Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, 20. Yo les dije que íbamos a ver bastantes versículos, entonces aquí están. Lucas capítulo 10, versículo 20. Y dice, pero no os regocijáis de esto, porque estaban hablando de que sacaron unos demonios, escorpiones y todas las cosas de enemigos. Y dice, no os regocijáis de esto, de que los espíritus se os sujeten. Él dice, no le dé gozo de que los espíritus se van a sujetar a ustedes. Más antes, regocijáis de que vuestros nombres están escritos, ¿a dónde?
En los cielos.
Yo me regocijo de que mi nombre está escrito en el cielo. Yo me regocijo de que yo soy una persona salva. No soy perfecto, soy salvo. Y me da gozo de que yo sé exactamente dónde voy el día que muero. Y esa razón porque yo sé exactamente a dónde voy, que yo muero, cuando yo muera, oiga, yo quiero llevar a gente conmigo. Yo quiero llevar gente conmigo. ¿Usted no ha visto cuando una persona va a un cine y ve una película buenísima? ¿Usted sabe lo que hace esa persona? Le dice a todo el mundo, oh, es una película, o sea, vea, es una película, pero buenísima. Buena, es que es buena, vale la pena, vaya, véala y verá. Nosotros tenemos algo que es mucho mejor que una película. Y muchas veces nos callamos. Muchas veces no podemos, la persona no puede ni entregar un folletico, uno. No cuesta nada, mire, un folletico y lo entrega. Y dice, tome, le regalo este folletico para que lo lea más tarde. Y la persona dice, ah, bueno, muchas gracias. Y créame que este es el mensajero. Este folletico le habla a esa persona. Usted no tiene que decir nada. Usted nada más se lo entrega. Toma este folletico, lo lee más tarde. Usted lo puede leer más tarde. Y la persona cuando lo lee más tarde, empieza la gran pregunta. Si usted hubiera muerto en este mismo momento, ¿está seguro que estaría ahora en el cielo? Y la persona empieza a pensar. No. ¿Y sabe qué hacen inmediatamente? Voltean a este lado y empiezan a leer. Y usted les dejó un mensaje. Usted se fue, pero les dejó un mensaje a ellos, que ellos piensen. Y ese mensaje que ellos han leído, Dios manda a otra persona. Y otra persona recoge. Yo sembré y otra persona recoge. O puede ser que yo siembro y al mismo tiempo yo también recojo. Pero si usted nada más está de pasón, le entrega un folletico a la persona. Venga, tome este folletico, léalo. Y la persona lo recoge, usted sembró. Y otra persona va a recoger la cosecha. Pero usted va a ser parte de esa persona que fue salva. Porque usted sembró. Y eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer, sembrar. Y cuando nosotros sembramos, vamos a cosechar.